oyentes de Radio Sefarad y seguidores de Radio Sefarad TV, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros una figura mediática muy conocida. Igual algunos en España todavía no han caído, pero estamos hablando con Jason Silva. ¿Qué tal, Jason?
¿Qué tal? Un placer estar contigo, Jorge. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, déjenme decirles que tiene 1.200.000 seguidores en Facebook, 320.000 en Instagram, 500.000 de visualizaciones en su canal de YouTube. Pues, ¿a qué se dedica Jason Silva para ser tan famoso? Siendo tan joven, porque rapero no eres.
No, rapero no soy. Bueno, la mayoría de la gente me conoce por el programa Juegos Mentales. Y yo fui el presentador de ese programa por 5 temporadas, vamos a decir, desde el 2013 hasta el 2018. Y ese programa fue visto en 171 países a nivel mundial por National Geographic, incluyendo España. Es más, yo creo que en el año 2016, algo así, yo hice rueda de prensa para promover una de las temporadas del programa en España. Entonces, bueno, ese programa, vamos a decir, es lo que más conoce la gente que me conoce a mí. Y también tengo una serie de videos que hago por YouTube, Instagram y Facebook que se llaman Pastillas de Asombro, o en inglés, como las llamo, Shots of Awe, que son, vamos a decir, celebraciones del asombro, de la creatividad, de los estados de conciencia alterados, del existencialismo, de la espiritualidad, de todos estos temas que me interesan a mí, y esos han tenido más de 30 millones de reproducciones por las redes. Entonces, es bastante.
Es bastante, bastante. Bueno, habrán notado en el acento que eres venezolano, aunque con mucho acento ya de Estados Unidos, mezclando las palabras en inglés, las pronuncio perfecto, cosa que por aquí en España suena exótico. Una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando estuve mirando un poquito tu biografía es que antes de ser famoso también ya estudiabas cosas raras, es decir, cine y filosofía a la vez, ¿no?
Es así. Yo en Venezuela estudié en la Escuela Internacional. Entonces ya era una escuela que ya era todo en inglés. Mi mamá era profesora de literatura ahí. Y una profesora de literatura muy, muy, muy artística y creativa y una poeta. Y mi madre siempre me dijo que estudie lo que adoro, que estudie lo que me conmueva. Entonces, cuando tuve la oportunidad de irme a la universidad, me fui a la University of Miami, en Florida. Y entonces tuve dos concentraciones, filosofía y cine, los dos. Y la razón que me enfoqué en los dos es porque la filosofía siempre me ha encantado, siempre me han encantado las ideas, siempre me ha encantado contemplar la condición humana, lo que significa ser un ser humano. Y siempre he sido fanático del cine. Entonces la oportunidad de estudiar los dos temas era que, bueno, el sueño mío era poder generar contenido digital, vamos a decir, que pueda ser una reflexión de mi pasión por las ideas y por el asombro y por la filosofía. Entonces, no es tan práctico como una idea, pero mi madre dijo, tú sabes que estudia lo que amas. Y entonces...
Pero al final resultó práctico porque tú, de alguna manera, estás haciendo material audiovisual, básicamente, sobre cuestiones ligadas a la filosofía, aunque más orientada al tema mental que mencionabas antes, ¿no? Es decir, no es ya enfrentarse a la naturaleza o cómo, sino más bien... ¿Qué es lo que pasa aquí dentro?
¿Qué es lo que pasa aquí dentro? Exacto. O sea, el programa de televisión Juegos Mentales era un programa sobre la neurociencia. Entonces, en ese sentido, sí se enfocaba en la forma que el cerebro percibe el mundo y los errores también de la percepción que tiene el cerebro. Errores que son, que son parte del diseño del cerebro. O sea, el cerebro no es perfecto. El cerebro muchas veces hace interpretaciones sobre el mundo. Y muchas veces esas interpretaciones tienen errores. Y entonces nosotros explotábamos esos errores en el programa para entretener a la gente y luego explicarle qué está pasando en el cerebro cuando tal persona hace eso, tal persona hace esto. Entonces, el programa de televisión, el enfoque era más, vamos a decir, biológico. Pero luego los videos digitales que yo hago es un enfoque más filosófico. Entonces está como que lo psicológico y lo biológico, pero también lo filosófico y lo metafísico. digital y televisión, los dos mundos.
Y yo creo que también tienes algo de teatro, porque sí. Tu forma de expresarte, bueno, igual esto de mover las manos también tiene que ver con la herencia judía, ¿no? Ahí en Estados Unidos siempre se dice que los judíos hablamos mucho con las manos.
Es así.
Y en tu caso, es un caso que a mí también me llamó la atención, porque vamos a decir la verdad, fuiste tú el que se comunicó con Radio Sefaradi. Nos quedamos un poco a cuadro de decir, bueno, alguien conocido que nos, se acerca a nosotros. Y bueno, tienes a tu madre, a la que mencionabas, que es profesora de literatura. Creo que se llama el apellido Michkin, ¿no?
Correcto, correcto.
Y me decías que, bueno, que tu padre era cristiano y se convirtió al judaísmo para casarse con tu madre.
Correcto.
Pero que venías aquí a España para sacar la nacionalidad sefardí. Yo dije, este nos la intenta colar, es una esquina así, sí. Se quiere hacer pasar por sefardí para sacarse un pasaporte, pero no, también tienes la herencia sefardí del lado de tu madre. ¿Cómo es eso?
Sí, es correcto. O sea, cuando este proceso comenzó con la ley de nacionalidad sefardí, hubo mucho interés, obviamente, en Venezuela por la situación tan terrible, o sea, una crisis humanitaria prácticamente en Venezuela, y también muchos judíos, o sea, se sentían muy acosados por el régimen allá, o sea, una situación muy, muy fea. Yo estaba viviendo ya en Estados Unidos, pero mi padre, mi hermana, estaban en Venezuela y ellos no tenían ciudadanía americana tampoco. Entonces se enteraron sobre esto y parece que muchos amigos de mi padre también descubrieron que raíces sefarditas. Entonces decidimos hacer un estudio genealógico por el lado paterno inicialmente para mi papá y para mi hermana. Entonces se hizo esa investigación y se descubrió que había una línea a través de mi papá, de apellido Otero, que sí tenía descendencia sefardita. Entonces eso fue también una revelación, porque mi papá, como te digo, él se había convertido al judaísmo cuando se casó con mi madre, pero él en sí era católico, cristiano. Pero resulta que él es parte de lo que estos llaman estos New Christians. Entonces cuando se descubrió eso, bueno, obviamente fue una sorpresa, pero también una celebración, porque la oportunidad para mi hermana y para mi papá de reconectarse con eso, obviamente era muy importante para ellos. Y entonces de ahí salió una curiosidad mía, porque mis dos tíos, que también estaban en Venezuela, del lado materno, obviamente, como tú dijiste, Michkin, ellos también hicieron una investigación. Y primero fue por mi tío abuelo, y después por mis tíos, que descubrieron que el papá de mi abuelo se llamaba Jacobo Michkin Paresca. Entonces encontraron este apellido Paresca, que se hizo un estudio exacto, etcétera, etcétera. Y bueno, mi tío abuelo y mis dos tíos y todos recibieron el certificado y mi tío abuelo ya tiene su pasaporte y todo. Entonces, bueno, yo hice ese mismo estudio materno por mí y me di cuenta que ha sido una realización que no solamente somos eskenazis, sino que también hay este origen sefardí, que obviamente se han ido mezclando, pero ha sido un descubrimiento increíble. Y bueno, de ahí vino el interés de estar con ustedes, porque yo sabía mi historia hasta cierto punto, pero esto ha abierto como que otro capítulo de mi origen, y obviamente como parte de la aplicación a la nacionalidad, o sea, es como que, vamos a decir, reconectado espiritualmente con mi pasado de una manera que quizás no lo había hecho antes. Entonces, bueno, me interesa conectarme con ustedes, y por eso les mandé un mensajito diciéndoles como que aquí tienen un aliado, vamos a decir.
Bueno, es un aliado muy, muy poderoso el hecho de que...
Zona que me da relación buena.
Digo que para nosotros es un gusto que nos hayas contactado, porque primero que tu historia en sí ya es importante, impactante... estos descubrimientos que de pronto uno va a buscar una cosa y encuentra un tesoro oculto en el jardín, ¿no?
Total.
Tú ahora estás, yo diría que de alguna manera entusiasmado con este descubrimiento, ¿no?
Bueno, sí, o sea, yo siempre he tenido mucho orgullo de ser judío, o sea, mi familia tiene una conexión muy especial. Mi abuela, Leonor Mishkin, ella tenía una organización en Venezuela que se llamaba Las Damas de Jatikvá, donde ellos ayudaban muchísimo a la gente pobre. Mis bisabuelos donaron muchos recursos a la escuela judía en Venezuela, la escuela hebraica. El auditorio, el anfiteatro, está dedicado a mi abuelo, a mi bisabuelo y mi bisabuela, de Jacobo y Sofía Mishkin, el anfiteatro de la escuela judía en Venezuela. O sea, ellos siempre han sido parte de la comunidad. Mi abuelo, León Mishkin, él nació en Cuba, antes de que su familia se mudó de Cuba a, creo que fue Perú, y luego para Venezuela, donde fue un textilero muy importante en su tiempo. Mi bisabuelo, Meyer Pesin, el papá de mi abuela, fue el presidente del Jewish National Fund en Estados Unidos por 7 años, y fue un civil rights leader que ayudó a abrir Centennial Park para la gente afrodescendiente. O sea, que tengo una historia muy rica judía asociada, o sea, y judíos que ayudaron mucho a su comunidad. Entonces, en ese sentido hay mucho orgullo, pero bueno, ahorita estoy más intrigado de esta idea de dónde venimos. O sea, la vamos a decir, mi tatarabuela, la madre de mi bisabuelo, que se llamaba Aida Ita Raquel Paresca, la que tiene la descendencia sefardí, o sea, el misterio de descubrir más sobre ella, de dónde viene, o sea, cuándo nació, o sea, una intriga que nunca en mi vida yo había estudiado. Conseguimos fotos, o sea, conseguimos de todo, y bueno, no sé, me siento que esto ha sido como, vamos a decir, una excusa, a lo mejor una intriga que me ha permitido descubrir de dónde vengo. O sea, si no fuera por todas estas personas en la cadena, yo no estuviera aquí hoy. Entonces, en cierta manera, bueno, hay un orgullo y me siento muy conmovido con esta oportunidad.
Bueno, tú en tus vídeos y en tus trabajos audiovisuales abordas mucho el tema, comentabas, de la neurociencia. ¿Ahí puede quedar esta herencia? Estos sucesos, estas historias familiares, ¿puede ser que dejen alguna huella también en nuestro cerebro? O sea, más allá de la cultura o de las historias familiares que nos vamos contando, ¿nos va condicionando nuestra forma de pensar y de actuar?
Bueno, o sea, definitivamente. Hay ciertas hipótesis hoy en día que dicen que ciertas, o sea, memorias, vamos a decir, el trauma, por ejemplo, puede ser intergeneracional. O sea, que algo se traspasa, vamos a decir, a través de nuestras células, que originalmente fue algo cultural. O sea, algo que le ocurrió a nuestros antecedentes, a nuestros familiares que vinieron antes de nosotros, that it gets passed on in the genes. Entonces eso, o sea, hay algo muy interesante de considerar eso. Uh-huh. O sea, la ciencia todavía está siendo debatida, pero they call it ancestral lineage. Hay mucho que especular ahí. Bueno, no sé qué piensas tú.
No, a nosotros nos gusta especular. Yo creo que una de las cosas de esa herencia es la especulación, el pensamiento, sí. De plantearse hipótesis que en principio no tienen por qué ser así, sí. Pero no descartar nunca las paradojas, ¿no?
Es así. Sí, exacto. Bueno, sí, como dice el... Hay un refrán muy bonito que dice the world is full of magic things patiently waiting for our senses to grow sharper. El mundo está lleno de cosas mágicas esperando pacientemente que nuestros sentidos se hagan más agudos.
Pues seguramente es así. Nosotros estamos encantados de que no solamente te hayas contactado con nosotros, sino que estés a punto de firmar esos famosos papeles para convertirte en uno más de nosotros, en un judío español. Aparte de origen venezolano, viviendo en Miami, pero aquí todos los... Yo creo que no hay judío en el mundo que sea y si haya sido siempre de ese mismo lugar, ¿no? Siempre hemos tenido mucha movilidad y estamos encantados con que nos hayas atendido y te dejamos las puertas abiertas para cualquier cosa que quieras hacer a través de Radio Sefarad.
Sí, no, me encanta haber comunicado con ustedes. O sea, yo siempre sabía que mi padre tenía familia que había venido de España, pero no sabía muchos detalles. Solamente a través de este proceso hemos descubierto esa conexión y también ese origen sefardita. Entonces, no sé, ha sido muy especial. Entonces, bueno, lo que quisiera decirle audiencia es que, bueno, es un gran paso de fraternidad y ayuda en lo que se pueda, que es muy unida y que está creciendo. Qué maravilla que se esté expandiendo gracias a esta ley.
Pues muchas gracias, Jason Silva, por habernos atendido, por este primer contacto. Espero que solo sea el primero, que de aquí surjan nuevas iniciativas. Eres una persona muy creativa y seguramente encontraremos alguna forma de que puedas seguir en contacto o ahondando en esa herencia de la cual te enorgulleces. Hasta la próxima.
Hey, muchas gracias, Jorge. Gran saludo.